Y comienzo contándoles quién nos acompaña esta mañana y saludándoles a aquellos que llegaron primero. Carlos Callavés, ¿cómo te va?
Muy buenos días.
Puntualmente, como corresponde, aunque llega desde Paysandú, ¿o no?
Los polvorientos caminos de la patria.
Marcelo Pereira, ¿cómo estás?
Bien, buenos días.
Conrado Sius, ¿cómo estás? ¿Te vas a portar bien hoy? ¿Te voy a tener que...?
No, por suerte...
Volviste a tu mesa original, además.
Volví a mi mesa original y recibí el apoyo de mis amigos, que es lo que uno, con los cuales uno cuenta, que me mandaron mails de distintos rincones del mundo para alentarme por mi actuación de la semana pasada, pese a la reprimenda de la maestra.
Bien, estamos esperando que en cualquier momento abra la puerta e ingrese Luciano Álvarez a esta tertulia como corresponde. Yo lamento tener que volver a plantear este mismo tema que ya viene en reiteración real, ¿no? Pero ¿de qué otra cosa vamos a hablar si nos sigue dando que hablar este tema del conflicto planteado por la instalación de las papeleras?
Sí, ahora aparece... Imagínate Tabaré, ¿no?
Tabaré que es así, amigo de Busti, por lo visto, ¿no? Porque es tratado de esta manera por el gobernador de Entre Ríos. Pero el tema es que parecería que en las últimas horas alguna vuelta de tuerca podría estarse dando a esta situación que parecía no tener solución ni fin. Por un lado, porque el presidente argentino Kirchner se reuniría hoy con el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, y con el canciller Jorge Tayana para tratar precisamente este tema. Y por otro, porque el propio gobernador Busti hizo declaraciones que esta mañana se leyeron en perspectiva, bueno, dándole un poco una vuelta de tuerca al tema, hasta el hecho de casi reconocer que los cortes de las rutas podrían hasta haber resultado contraproducentes en la medida que nos achaca una reacción nacionalista a nosotros, precisamente, ¿no? Bueno, ¿qué opinan ustedes sobre este último capítulo, que no va a ser el último, seguramente, de esta situación que nos... ¿Cómo te va, Luciano?
Sí, que estaba llegando temprano, pero no traje el reloj.
Ah, tú estás
caminando pausadamente.
De aquellos a los cuales Emiliano de pronto los ha maleducado, pero en realidad nosotros estamos empezando
a... Eso es la verdad de la mirada. La tertulia normalmente
empiezan
10 menos 25 pasaditas, pero bueno, no pasa nada.
Estaban cambiando.
Yo creo que es una historia realmente divertida, porque efectivamente la sangre no va a llegar al río. Escuché unas declaraciones que él hizo a Radio 10, Busti, que estaban en internet, en la página de Infobae, y uno se queda un poco desconcertado, porque Busti, a mí me quedó la sensación de que en realidad lo que extraña es poder ir tranquilo a Punta del Este, porque en realidad habló, se fue a Cariló, pero no lo conocía, ¿no? Típico, ¿no? Un entrerriano que no tenía ni idea de cómo eran los balnearios atlánticos argentinos, y fuera de los chistes hizo dos o tres comentarios y explicó que él veraneaba en Punta del Este, que todos los amigos también, que después con la crisis fueron a Florianópolis, pero nunca había estado en Cariló, primera vez en su vida que iba al balneario más paquete de la costa. O sea, dijo, me bajo, sí, pero para el plata no voy, voy a Cariló, dijo Busti. Ahora, Busti que evidentemente, digamos, tiene sus antenas puestas estrictamente en la política regional, no creo que tenga pretensiones de más, pero está en la prensa todos los días, se dio cuenta que empezaba a resultarle muy complicado para su situación y fundamentalmente para el gobierno. Yo no sé si alguno miró, pero el diario La Nación hizo unas encuestas que acostumbra hacer entre sus sectores y decía, ¿considera usted que la política del gobierno frente al tema de las papeleras uruguayas es correcta, incorrecta o insuficiente? El 44% dijo incorrecta. El 13% dijo correcta. Esto no dice que es una encuesta, la metodología no la estoy diciendo, pero es una señal. Los lectores del diario La Nación, en un 86%, dicen que es o incorrecta o incompleta. Entonces, evidentemente, el presidente Kirchner, que solo le importa lo que digan los diarios de él y de su gobierno, y además quiere que todos lo elogien porque no puede con su tentación peronista, decidió bajar los decibeles, tener un gesto magnánimo, que seguramente no le salió tan voluntario como que Lula le ha dicho, hermano, Irmão Néstor, vos decís que es mejor bajar a decibeles en Uruguay, ¿no? Y entonces salieron a decir que en realidad, si tenemos ganas de hacer TLC con Estados Unidos, que hagamos TLC con Estados Unidos. En realidad, la verdad de la milanesa es que creo que perdieron el pleito. El episodio de Greenpeace terminó de poner una nota cuasi humorística al tema y no le agregó nada de seriedad realmente. Y me parece que además todas las explicaciones que ha estado dando el gobierno uruguayo han generado tal unanimidad de este lado que los tiene sorprendidos, entre otros a los argentinos que esperaban que el compañero Tabaré.
Están todos de acuerdo que lo de Greenpeace fue una nota humorística.
No, yo no creo.
Greenpeace labura de eso, vamos a entendernos. Greenpeace tiene... Yo no diría... A ver, no me voy a subir al mismo carro, pero, digo, yo creo que lo de Greenpeace históricamente funciona como una mise en scène muy fuerte, muy armada, muy estructurada, esa puesta en escena que está destinada a llamar la atención del mundo, los medios están ahí, y bueno, lo que pasa es que con todos estos movimientos y con algunos temas que alguna vez hemos tratado acá, sobre el involucramiento de los sectores no técnicos sino políticos en estas cosas, en general pueden cortar muy grueso. Son tipos de llaneros solitarios, mire, están atacando a tal lado, allá vamos. Esas organizaciones...
A red plata,
y sí, suelen cortar grueso. Es un problema. Pero yo creo que uno tendría que dejar de cantar esto y después no pasar a otra cosa y dejarlo en manos de una cantidad de gente que estudie todo este contexto. Porque hay muchas cosas interesantes. Yo veo ahora un montón de gente de izquierda que siempre estuvo preocupada por el medio ambiente y no sé cuánto, que ahora están fulos con los medioambientalistas. O sea, están histéricos. El otro día yo veía gente que no voy a mencionar, pero que gente importante, son amigos míos. Agarran el titular del diario El País y estaban indignados porque el diario El País había titulado que los ecologistas, ¿cómo le van a poner ecologistas a estos? Que no sé qué. ¿Qué política de comunicación tenemos en el gobierno? Es una cosa media pasada de rosca. Y bueno, sin contar las declaraciones de Fernando Vidobro, y el mismo ministro,
el subsecretario,
que ojo, vamos a entendernos, en cada una de esas expresiones hay una cuota de verdad y hay una cuota de razón,
como en todo en esta vida.
No es como en todo. No, hay una cuota de razón. Quiero decir, los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales están sobrevaloradas en el mundo actual. Entonces tiene una cuota de santidad laica que no siempre tiene. Entonces en ese sentido tienen razón. Ahora, tirar al bebé con el agua del baño, así que son todos unos tilingos que nunca laburaron, que son una manga atorrante, que no sé qué, que no van a dar empleo, que son ese cuatro, todo ese tono me parece que es un modo de no pensar y de tirarte con el código ideológico de una o con la calentura del momento de una. Le tiras con las dos cosas y esas cosas a mí me dejan inquieto para el futuro. Sí.
Claro, y además, a veces, en aras justamente de tratar de ver seriedad esto, parte de los argumentos tampoco contribuyen mucho a la causa del gobierno, cuando lo plantea el gobierno, yo sé, porque invocar el problema de si los activistas de Greenpeace tienen un trabajo estable y hacen 8 horas, como decía Connie, es un poquito, por lo menos peligroso, en boca de gente que ha hecho una vida de militante político rentado, ¿verdad?
Uh-huh, uh-huh. Y de pronto recibiendo fondos de los mismos organismos.
No sé, o de sus organizaciones, pero quiero decir, es cierto, en términos generales, que tener una base, un pie a tierra en la actividad remunerada,
liberal, ¿no? Se llamaban antes en política.
Bueno, ayuda a veces a ver el mundo de otra manera, pero bueno, este es un problema que no se limita a los militantes ambientalistas, es un problema de los militantes en general, incluyendo a los que llegan a posiciones de gobierno.
Inclusive los indígenas, por ejemplo.
Ahora, Sí.
Pero está en ya lo vamos a tratar.
Me quería apuntar tres cosas, digamos, del último capítulo de esta novela que vamos siguiendo. Uno es que el lunes pasado hablábamos si el gobierno tenía una estrategia, si no tenía una estrategia, ¿no? ¿Cuál era? Yo me preguntaba, viendo estos tres últimos en Argentina, si la estrategia del gobierno uruguayo no habría sido justamente tratar de resolver el problema de arriba para abajo, ¿no? Dado que la interlocución directamente con Busti no parecía un camino muy, muy fecundo para las intenciones del gobierno uruguayo, apostar a que se lo alineara desde arriba a Busti. Y yo creo que, bueno, vamos a ver en qué termina la parte de negociación, pero también no hay duda de que las acciones en los puentes, esto de Greenpeace, no han contribuido en Uruguay claramente a las intenciones que los promotores de sus acciones tenían, ¿verdad? Claramente los cortes primero y especialmente el Greenpeace del otro día me parece que desde el punto de vista político como trabajo hacia Uruguay han sido muy contraproducentes, en gran medida han fortalecido opinión pública, incluso opinión organizada, incipiente a favor de la militancia contra estos opositores a la iniciativa, pero de cualquier manera yo creo que lo que sigue faltando acá es buen material de base para la polémica. Me parece que...
Yo recomiendo un sitio internet.
Todavía nos falta escuchar en esta primera vuelta a Carlos.
Mira, yo creo que la discusión se deriva un poco hacia lo que es el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y la izquierda. Ahora se me está ocurriendo que se pueden diferenciar tres etapas. En una década del 60 recuerdo que ser ecologista y revolucionario de izquierda era prácticamente incompatible. Los ecologistas eran una especie de reformistas de monjes verdes que andaban por Europa y que lo que proponían era un reformismo contrarrevolucionario, etcétera, etcétera.
Lo del feminismo era parecido, ¿no? El feminismo en aquella época era un poco
parecido. Todo el feminismo, hasta los hippies entraban en una categoría vapuleada por la izquierda, por lo menos por la izquierda más
feminista.
Luego, recuerdo, en aquel momento estábamos en un hotel 5 estrellas en el Tren de Libertad, y que La Revolución Verde, un libro que no recuerdo el autor, se transformó en un bestseller dentro de nuestra cultura revolucionaria, y creíamos que a través de La Revolución Verde, fantástico, íbamos a transformar a América Latina en una verdadera potencia. Posteriormente, en los años, a partir de los años 85, la izquierda se vuelve una especie de ecosocialista, ¿no? Hay una defensa del medio ambiente, se ve con mucha simpatía a organizaciones como Greenpeace. Y por ahí andábamos hasta que Greenpeace nos pateó el tablero, ¿no? Y se metió con un gobierno de izquierda. Y yo discrepo con Connie en algo. La situación en Colón y Gualeguaychú era, desde el punto de vista de la población, era tranquila. Esto era una discusión entre los gobiernos, entre algunas barbaridades del amigo Busti, algunas faltas de cintura de nuestro canciller Gargano, pero el pueblo en sí no participaba. Es decir, en Proevento se analizaba las cosas de una manera muy muy simple. Bueno, si esto da trabajo, que venga. Un 70% había encuestas, aprobaba la implantación de las papeleras. Gualeguaychú, ¿no? No se escapa que si bien había un cierto pánico porque una campaña orquestada a través de folleterías y de pegatinas, pero en general no le alcanzaba a la gente para hacer piquetes. Ahora, aparece Greenpeace y surge esa especie de nación, como dice Kirchner, ¿no? El tema pasa de lo ambiental a lo político, se exacerban los nacionalismos, y bueno, como nosotros, como decía Onetti, te acordás, un gaucho, 33 gauchos, no teníamos mucho para apelar, pero hubo una especie de reacción que yo digo que fue peligrosa. Y las radios argentinas y algunas radios locales de Fraiventos, Paysandú, dieron mucha manija, ¿no? O sea, ya esta gente de Greenpeace, estos grupos, especie de comando, están violando nuestro territorio. Te digo más, hay páginas en internet que anuncian de que 300 elementos de la Gendarmería Argentina bloquearon el puente del puente de Fraiventos Puerto Montt. O sea, que es como en la guerra, hay un montón de información y para tratar de desentrañar la verdad dentro de esa información hay que desbrozar mucho el camino.
Bueno, pero por lo pronto hay 5 camiones o 4 camiones detenidos, una zorra con material, una denuncia de que se trata de material contaminante, es decir, bueno, una serie de...
Pero mira, o sea, a mí me parece muy bueno, Tacta, entonces yo te digo esto, Colón
molesta, y
ambas puntas, porque Colón es una pequeña población que ha vivido fundamentalmente del contrabando que se realiza desde Paysandú a Colón. O sea que los colonienses, creo que se dice colonienses, sí, no están nada conformes, ¿no?, con que no se deje pasar y que se dificulte la entrada de los honduceros o de los uruguayos.
Sí, dejan trabajar.
A mí me parece bueno el contexto y la revolución histórica del romance entre la izquierda y la ecología, que es parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX, que los que lo vivimos tenemos algunos recuerdos. Por supuesto que es un fenómeno, digamos, el origen del fenómeno se imbrinca con el movimiento hippie, con los verdes alemanes, que fueron los primeros tipos que tuvieron representación parlamentaria, con el famoso canciller de Schröder, Joschka, ¿no? Un personaje muy pintoresco. Pero también quiero recordar que el pueblo de Fray Bentos tiene una larga historia de frustraciones por la idea de que habían sido una pequeña ciudad industrial y se había hecho trizas en la década del 60 con la caída del agro.
Con los sucesivos fracasos de empresas que se instalaron.
Empresas sin racionalidad económica.
Los 300 jefes
escapadores árabes. Aquí el señor que se llamaba Mohamed Abu Bakr, personaje extraordinario sobre el que debiera haber una obra de teatro o una novela uruguaya, porque fue absolutamente, digo, los que lo vivimos no dábamos crédito. El señor paró en el hotel de Trinidad y se bajó de la cadena de Mercedes que había contratado con su traje occidental y se enchufó todo el uniforme completo de jeque de Lores de Arabia. Y entró a la ciudad de Fray Bentos bajo palo, una cosa penosa.
Una especie carnaval.
Pero eso fue penoso porque además después dejaron el clavo. Yo tengo la historia, algún día voy a contar la historia, pero necesitaría más tiempo porque trabajé en el Ministerio de Granadería y Agricultura durante un año, en el año 85, cuando asumió el gobierno democrático. Y entonces ahí tuvimos que bancarnos a la comisión de Fray Bentos. La historia es alucinante. Pero lo que sí recuerdo, y esto es importante que se tenga en cuenta para entender el espíritu de los fraiventinos, es que el doctor Mario Carminati, que por años fue el caudillo más importante del departamento de Río Negro, ganó sus elecciones del año 84 con una apelación que él me la contaba con mucho sentido del humor en unas reuniones que tuvimos en el ministerio en aquel momento, que decía: Jesús, yo hice toda mi campaña anunciando que por la chimenea del Anglo iba a salir una columna de 200 metros de humo negro. ¿Por qué? Porque en esa época la conciencia social del cuidado del aire no existía en el Uruguay. No, existía a nivel de círculos muy pequeños. Pero el doctor Sacagliati, a quien le anuncié que desde el ministerio no le íbamos a pagar un peso más de ese, digamos, de ese proceso de un frigorífico, en comisión interventora de frigorífico Anglo, que hacía 12 años que se había cerrado y seguía gastando $25,000 por mes en contadores, escribanos y abogados, y algunos zánganos, me decía en esos términos, quiere decir que la población de Fray Bentos apoyaba a aquel que le anunciara que iba a haber algo para hacer. Entonces, que alguien piense que no es los frayventinos, en 400 kilómetros a la redonda de Fray Bentos, algún uruguayo va a decir que le parece bien que vengan estos, porque cuando uno lee el informe de impacto ambiental, magnífica obra que se puede bajar, pesa nada más que 1,5 megas, está redactado en magnífico castellano, tiene buenas ilustraciones, buenas fotos y todas las cosas, y está en uno de los sitios de Botnia, bájenlo, léanlo y se van a quedar muy tranquilos, porque tiene toda la información que alguien sensato quisiera saber sobre ese tema, y habla de cada uno de los fenómenos de contaminación, incluyendo el sonoro, el odoro, todos y cada uno, los riesgos de rotura, los riesgos de fisura, los riesgos de esto, todo, incluyendo el de los pajaritos, está todo analizado.
Yo quisiera marcar, acá aparecen dos temas que son muy interesantes y que no vamos a poder seguramente trabajar. Pero me parece que viene bien a veces marcarlo. Yo creo que Fragmentos es una historia en sí absolutamente formidable. Yo no conocía el asunto. Hace unos años hice un documental que se llamaba, en el marco de un proyecto de desarrollo local, es un documental llamado Tres Relatos del Uruguay. Y entonces sobre 8 experiencias elegí 3 muy específicas, que eran Río Branco, la microrregión del Rosario y Fray Bento. Entonces eran 3 historias que son 3 países, 3 mundos, 3 procesos que no tienen nada que ver uno con el otro. Y son apasionantes porque en un país como Uruguay te encontrás con esas historias. Y la historia de Fray Bento realmente es una historia de Macondo, ¿no? O sea, la historia de que existió tal cosa y va a volver a existir. Y cuando uno visitaba el Anglo, sabía que nunca podría volver a existir, porque era un atajo de máquinas viejas lo que había ahí, ¿no?
Casi una metáfora de Uruguay.
Exactamente, exactamente. Esa es una historia que me parece que nos la debemos. Esa
es la novela de Julio Verne, una novela de Julio Verne.
Sí, come, lo primero es, hacen una sopa, no con cornedis, hacen una sopa con carne, extracto de carne, de la tierra a la luna. Pero el otro asunto que es interesante, es la relación de la izquierda con el medio ambiente. Y ahí me parece que es una generalización de la izquierda. Yo creo que hay 2 izquierdas históricas muy marcadas. No, pero digamos, hay una izquierda, la más estructurada, la de los partidos marxistas, la del socialismo real, etcétera, que ese es un tema que nunca le tocó, ni importó, ni le dio
mucha bola.
No le dio ninguna bola. Pero está la otra historia, la de todos los otros sectores, que sí tiene un proceso complejo. Hace unos cuantos años, Daniel Convendit, un típico representante de ese mundo, hizo un largo documental que después se tradujo en un libro que se llamaba La Revolución que nosotros habíamos amado tanto. Y la obra consiste en ir a encontrarse con los viejos militantes del 68 en los 4 rincones del mundo. Por supuesto aparece el tipo que se había transformado en yuppie, pero hay unos cuantos que se habían transformado en líderes ecologistas en Brasil particularmente, en líderes feministas, o sea, que de esa corriente de la izquierda, al desestructurarse sobre la base revolucionaria clásica, generan una cantidad de movimientos sociales que son los que hoy nosotros conocemos hoy en día, los movimientos nacionalistas, los movimientos verdes, en fin, surgen de esa tradición. Por eso las contradicciones que puede haber al interior de esas corrientes.
Claro, ¿no? Igual en eso, para también dejarlo planteado nomás, a cuenta de alguna otra vez que podamos meternos en esto, que es interesante.
Es un precioso tema, ¿no?
Yo creo que hay que diferenciar 2 cosas. Una es la relación de la izquierda partidaria tradicional con base marxista con los movimientos sociales. Y otra cosa es con la cuestión del ambiente en sí. Porque a la vez a mí me interesa diferenciar los movimientos sociales que toman cuestiones ambientalistas de los movimientos que son puramente ambientalistas, más que sociales. O sea, una ONG ambientalista no es en principio necesariamente un movimiento social con base social, sino un grupo de interés,
un grupo de articulado.
Y Bardot no es una gran...
Aquí mismo ciertas cátedras de la universidad y eso, en realidad son pequeños grupos de agitación que mezclan una ideología radical con una suerte de autoridad.
Pero por eso digo, lo que tú estás diciendo está respondiendo a lo que plantea María del Carmen del Cordón, que dice, un ejemplo, dice, la Intendencia tiene una agenda ambiental del año 2001 con el ONG, dice, un ejemplo, Redes Amigos de la Tierra, que está asociado a Greenpeace, que ahora está callada, pero tiene convenios con la Intendencia, dentro de distintos factores, frente a distintas versiones de lo ambiental. Pero sí, ojo, claramente, de pronto, refiriéndose a esas ONG que tienen...
Ya que estoy, hago una pequeña aclaración. Redes Amigos de la Tierra es una... digamos, es la parte local, es una organización local asociada con Amigos de la Tierra Internacional, Greenpeace, no es Amigos de la Tierra, son 2 organizaciones independientes entre sí, que en Uruguay tienen varias diferencias, entre otras cosas, que Amigos de la Tierra en Uruguay existe y Greenpeace hasta hace muy poquito casi no existía. Pero, no, quiero decir, esa izquierda tradicional marxista, en realidad vos te debes acordar perfectamente de que en los años 60 cuestionaba el cooperativismo de vivienda,
por
tratarse de una actividad reformista que distraía las cosas del eje principal social, que era la clase trabajadora de las organizaciones, y todos los otros movimientos sociales, incluyendo a lo que hoy es FUCBAM, digamos, claro, han resistido como una iniciativa que traía a la gente del eje principal, ¿cierto?
Sí, pero no, estaba financiada por organismos internacionales, gestionada para el cooperativismo, que es una fórmula de reformismo.
Con plata de AIRES, yo la primera cooperativa Malvin Norte.
Claro, entonces, fíjate que no es lo mismo, porque en la cuestión del ambiente, uno tendría que ser cuidadoso siempre, no siempre lo podemos hacer, que el ecologismo es una disciplina, la ecología es una disciplina científica, ¿no? La preocupación por el ambiente es una militancia social, que puede estar más o menos informada por la ciencia, y en todo caso una cosa es haberse especializado en cuestiones ambientales desde una organización de agitación y propaganda, y otra cosa es tener una formación científica sobre la cuestión ecológica, que bueno, que a veces usamos la palabra ecologista para las dos personas.
Claro, pero fíjate, vamos a poner un ejemplo para que la gente entienda.
Tenemos que darle la palabra a Cayo.
Ejemplo de Villibardo. Villibardo no es una defensa, el modelo de Villibardo, no es una defensa, no, no.
Desde hace 45 años.
Nunca me gustó, lo confieso. A mí me gustaba. Después te hago la lista.
Pero no vayamos por
la lista de las que me gustaba, te la puedo hacer. Pero digo, no, es un caso típico de alguien que no entiende el fenómeno y defiende un punto del asunto, sin comprender el elemento fundamental que se llama la cadena trófica. Villibardo hizo mucho daño acá a su modelo, porque el sistema de matanza de lobos marinos se truncó y los lobos marinos se comieron a todos los peces de la región y se rompió la cadena trófica. Eso es una incomprensión brutal de los principios fundamentales de lo ecológico tomado, cuando es tomado en manos militantes.
Carlos, ahora sí.
Lo único. Creo que esto, el título sería la ecología y la evolución o la involución de la izquierda, relaciones entre izquierda y ecología. Ahora, por supuesto, cuando se planteaba, teniendo en cuenta el desarrollo, el famoso desarrollo de las fuerzas productivas en la Unión Soviética, eso atentaba contra el medio ambiente de una manera atroz, ¿no? Y nadie se animaba, y el que cuestionaba eso estaba cuestionando el desarrollo de las fuerzas productivas en la vanguardia internacional del socialismo. Entonces creo que hemos cambiado mucho y convendría reflexionar entre...
El mundo aprendió. Antes era bueno desecar los pantanos. Mussolini desecó todos los pantanos.
Hubo sus émulos en la...
Y acá los muchachos también entraron a desecar. Desecar pantanos era una tarea de civilización.
Después nadie descubrió que los humedales eran parte de un equilibrio.
Un equilibrio, claro.